Apreciado Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en el estudio de la fe católica en este programa semanal de Radio María. Este es el programa 194. Los saludamos Magola Quintero desde la consola de producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Hemos dedicado una serie de programas a estudiar el papel de las comunidades religiosas en la Iglesia. Hemos visto que desde los primeros siglos del cristianismo se ha manifestado el Espíritu Santo con su inspiración a personas que buscan a Dios en la oración y quieren contribuir con su trabajo en la obra de la creación. A eso llama la vocación religiosa, a la oración y al trabajo. Los religiosos han ido respondiendo a las necesidades de la Iglesia. Su vida ha sido expresión de la fe del pueblo en las diversas épocas históricas. Buscaron a Dios como solitarios eremitas en el desierto o como monjes en la vida comunitaria, lo mismo que con su celo misionero en la difusión del Evangelio. Si faltan vocaciones religiosas hoy en algunas regiones del mundo, quizás sea esta situación un indicativo de la tibieza de la fe, por lo que pocos atienden la llamada de Dios a renunciar a las riquezas y placeres del mundo para buscarlo en la oración y el trabajo. Han figurado muy importantes personajes en la Iglesia por su consagración a Dios, como San Benito y San Bernardo, de quienes ya hemos hablado en programas anteriores. Ambos se distinguieron por un enorme poder de convocación, como consta por las numerosas comunidades religiosas que siguieron su orientación y que están activas también hoy, después de siglos. Como respuesta de Dios a las nuevas necesidades del mundo cristiano, surgieron a fines del siglo XII y en el siglo XIII las figuras de Francisco de Asís en Italia y Domingo de Guzmán en España. Estas dos grandes figuras de la Iglesia nos obligan a detenernos para conocer algo mejor su llamada a seguir a Jesucristo. Hoy no vamos a alcanzar a hablar también de Santo Domingo. Como dijimos en otro programa, se ha atacado a la Edad Media como a una época oscura. Pero qué personas maravillosas iluminaron esa mal llamada oscuridad. De la escritora Emilia Pardo Bazán, en su obra San Francisco de Asís, tomo las frases siguientes. En todo suceso capital de la Edad Media interviene un santo. Hay variedad infinita en los santos. Cada esfera social produce los suyos. El trono y la plebe los cosechan con igual abundancia. La Iglesia ensalza y corona desde la virtud más humilde hasta la más brillante y heroica. Más adelante, prosigue la literata Pardo Bazán. Ninguna época produjo santos que ocupen tan alto puesto en la historia, de suerte que apenas hay en el siglo XIII esfera de la actividad humana que no dependa de la personalidad y acción de un santo insigne. San Luis, San Fernando, las santas Isabeles de Hungría y Portugal para la monarquía. Eran cuatro reyes y reinas. Santo Tomás, San Buenaventura, para la ciencia. Santo Domingo, San Francisco de Asís, para la sociedad. Huestes de gigantes que llenan una centuria con sus nombres. Escribiendo la crónica de sus santos, está escrita la del siglo XIII. Qué interesante observación de Pardo Bazán. Sí, se escribe la crónica de los de la vida de los santos del siglo XIII, está escrita la historia del siglo XIII. Es imposible agotar lo que podría decirse sobre la personalidad de San Francisco, pero es un santo tan querido en la Iglesia y al alcance de su obra tan inmenso que no estaría bien seguir adelante sin recordar algo más sobre su significado en la historia. Sobre su significado, especialmente en la historia de la Iglesia. Nació Francisco en Asís el año 1181 o 1182. No fue desde el principio Francisco el humilde y al mismo tiempo el gran hombre que algunos señalan como el hombre de la Edad Media. Hijo del mercader Pedro Bernardone, su padre lo llevaba en sus correrías de comercio para iniciarlo en el arte de los negocios. Y Francisco se entregaba en su juventud a las distracciones que sus amigos en las calles de la villa de Asís le ofrecían. Según algunos de los biógrafos de Francisco, desde su juventud brillaban también en él los dones de la simpatía. Era jovial y alegre. Francisco se contagió en su juventud de la atracción por la gloria militar y tomó parte en una disputa de su ciudad de Asís con la de Perugia. La consecuencia fue un año de prisión y la enfermedad cuando volvió a su tierra. Esta situación lo llevó a la reflexión y a sentirse insatisfecho con la vida que había llevado. Empezó así lo que podríamos llamar su conversión o su maduración espiritual. Dios llamaba a Francisco. En la pequeña iglesia de San Damián, medio destruida, cuando oraba ante una imagen de Jesucristo, oyó una voz que le decía: Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves, está hecha una ruina. Francisco no dudó. Corrió a su casa, tomó unos rollos de paño del negocio de su padre, los vendió y entregó el dinero al sacerdote de la iglesia de San Damián para la restauración del templo. Lo que sucedió entonces con su padre parece de novela. Pedro de Bernardone, indignado por la acción del hijo, lo llevó ante el obispo y le exigió que renunciara a su herencia. Como reacción, Francisco se despojó de su ropa, la entregó a su padre y exclamó que desde entonces solo llamaría padre a Dios. A los 25 años, sin más bienes que su pobreza, abandonó su ciudad natal y se dirigió a Gubbio, donde trabajó abnegadamente en un hospital de leprosos. Luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar con sus propios brazos, pidiendo materiales y ayuda a los transeúntes, las iglesias de San Damián, San Pedro y Merulo y Santa María de los Ángeles, llamada la Porciúncula por su pequeño tamaño. Pese a esta actividad, aquellos años fueron de soledad y oración. Solo aparecía ante el mundo para mendigar con los pobres y compartir su mesa. El 24 de febrero del año 1209, mientras escuchaba la lectura del Evangelio en la iglesia de la Porciúncula, Francisco escuchó una llamada que le indicaba que saliera al mundo a hacer el bien. Entonces, descalzo y sin más atavío, que una túnica ceñida con una cuerda, se dedicó a predicar paz y bien. Pronto atrajo a su alrededor a quienes serían sus primeros hermanos en la orden franciscana. Hacia el año 1210, el Papa Inocencio III recibió a Francisco y a 11 compañeros. Aprobó su modelo de vida religiosa, les concedió permiso para predicar y ordenó a Francisco de diácono. Con el tiempo, el número de los seguidores de Francisco fue aumentando y comenzó a formar una orden religiosa, la llamada actualmente la Orden Franciscana. Con la colaboración de Santa Clara, fundó la rama femenina de la orden, las religiosas conocidas como las clarisas. Como muchos laicos admiraban la espiritualidad franciscana y no podían abandonar sus obligaciones familiares, en 1221 se creó para ellos la llamada Orden Tercera, con el fin de acogerlas. En ella pueden vivir su vida seglar de acuerdo con el espíritu franciscano. Hacia 1215, la congregación franciscana se había extendido por Italia, Francia y España. Ese mismo año, el Concilio de Letrán reconoció canónicamente la orden, llamada desde entonces de los Hermanos Menores. En la vida de San Francisco todo parece extraordinario, como es extraordinario todo lo inspirado por Dios. De información en una página franciscana en internet, leo esta interesante observación por el espíritu de Francisco. Quien contempla en la iglesia superior de la Basílica de San Francisco en Asís los 28 famosos frescos en los que Giotto reproduce la vida del poverello, comprueba que ninguno de ellos representa a Francisco en solitario. Siempre está rodeado de otras personas o tiene a alguien en su lado. En el mismo eremitorio del Monte Alvernia, donde decide retirarse hacia el final de su vida, tiene a su lado a Fray León. A las puertas de la muerte, manda que acudan en torno a su lecho todos los compañeros del lugar y celebra su despedida a la manera de Jesús. Bendice un pan, lo parte y distribuye entre los presentes. Bendice a todos y cada uno de ellos y manda que le canten el cántico del hermano Sol. El encuentro y la comunión, esos dos rasgos tan evidentes en las horas que precedieron a su muerte, caracterizan toda la vida de Francisco. No tiene nada de extraño, por tanto, que los frescos en los que Giotto ha plasmado acontecimientos de la vida de Francisco reproduzcan sobre todo encuentros. Francisco encuentra a un leproso, a un pobre, a una mujer ciega, a un rico hacendado, al papa, al sultán, etc. El encuentro con el sultán Malek al-Kamil en el año 1212 fue sin duda el más importante de todos esos encuentros. Tan llamativo fue que no solo nos informan sobre él todas las fuentes franciscanas, sino también varios cronistas de fuera de la orden e incluso una inscripción arábigo-musulmana. El hecho de que Francisco cruzara el mar en un barco de los cruzados y predicara al ejército cristiano, acampado ante los muros de Damieta, no fue lo más extraordinario. La fiebre de la cruzada había hecho presa en muchos, y el Papa y sus aliados políticos se habían propuesto reconquistar los santos lugares. Lo más llamativo consistió en que el pequeño y enjuto hombrecillo de Asís lograra llegar a la presencia del sultán y pudiera predicarle y regresar sano y salvo. De hecho, los mahometanos habían puesto precio a la cabeza de los cristianos. Aquel encuentro solo fue posible gracias a la forma, al método empleado por el misionero de Asís, un método con el que logró superar las barreras y que no es otro que el del diálogo y la renuncia a la violencia. Y, en efecto, durante varios días el sultán y los suyos escucharon a Francisco con mucha atención la predicación de la fe en Cristo. Pero finalmente el sultán, temeroso de que algunos de su ejército se convirtiesen al Señor por la eficacia de las palabras del santo varón y se pasasen al ejército de los cristianos, mandó que lo devolviesen a nuestros campamentos con muestras de honor y garantías de seguridad. Y al despedirse le dijo: «Ruega por mí para que Dios se digne revelarme la ley y la fe que más le agrada». Así describe el encuentro Jacobo de Vitry, a la sazón obispo de San Juan de Acre y presente en el campamento cristiano de Damieta. Después de conocer la historia de la visita de San Francisco al sultán, entendemos por qué la comunidad franciscana es la guardiana de los santos lugares. Los que viajan a Tierra Santa encuentran allí la acogida de los hermanos menores franciscanos. Otra característica de San Francisco fue su amor por la naturaleza. Él supo ver a Dios en la naturaleza como es, la obra de las manos de Dios Padre Creador. Así se entiende su inspiración para componer hacia el año 1225 el Canto de las Criaturas, que empieza: «Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y de ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y Él es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación». San Francisco de Asís falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228, apenas 2 años después, fue canonizado por el Papa Gregorio IX, quien colocó la primera piedra de la iglesia de Asís dedicada al santo. La festividad de San Francisco de Asís se celebra el 4 de octubre. Así como inspirados por la sabia regla de San Benito, se crearon muchas otras comunidades que adoptaron una vida monástica, en la cual se hacía énfasis en una u otra manera de practicar la oración y el trabajo. También los seguidores de la espiritualidad franciscana fundaron otras comunidades con énfasis en diversos aspectos, sin apartarse de la esencia del carisma franciscano. Algunos ejemplos de este particular desarrollo del espíritu de San Francisco fueron algunas comunidades que quisieron centrarse de modo particular en la pobreza evangélica. Por eso, en el capítulo general de los franciscanos, que tuvo lugar en Roma en 1517, se aprobó una diferenciación entre franciscanos conventuales y franciscanos observantes. El capítulo general en las comunidades religiosas es su máxima autoridad. En el siglo XVI, el beato Mateo de Bacio ingresó a la comunidad de los franciscanos observantes y, como deseaba vivir con una mayor humildad, en 1525 abandonó el convento de Montefiorentino para vivir como eremita. Luego, otros religiosos lo siguieron en su modo de vida. Fue ese el comienzo de los frailes que se conocen como los capuchinos, aprobados por Clemente VII en 1528. En 1619, el Papa Pablo V otorgó a los capuchinos un superior general autónomo, llamado ministro general por los franciscanos. Así llaman los franciscanos a su superior general, ministro general. Para comprender mejor la organización de la familia franciscana, sepamos que se divide en 3 ramas. Los hermanos menores, cuya sigla es OFM, son las letras que añaden a su nombre los franciscanos y quieren decir de la orden de los hermanos menores. Otra rama es la de los hermanos menores conventuales, con su sigla OFM Conv. Los capuchinos, a las letras OFM, añaden la abreviatura CAP. No quiero terminar este programa sin mencionar algo de la herencia de San Francisco en Colombia. Llegaron ellos al virreinato de Nueva Granada en 1519, de manera que han estado muchos años predicando paz y bien entre nosotros. Una herencia quizás no tan conocida es la de dos comunidades femeninas, las franciscanas de María Inmaculada y las franciscanas de María Auxiliadora. Las dos tienen un origen único. Sus fundadoras llegaron de Suiza al Ecuador y tuvieron que huir de ese país el año 1895 porque se desató una persecución contra la iglesia en el gobierno del presidente Eloy Alfaro. Algunas religiosas con su superiora, la madre Bernarda Butler, se embarcaron en el Pacífico con la intención de llegar a Panamá. Llegaron y se instalaron en Cartagena. Otras, con la madre Caridad Bradel, habían viajado a Colombia para fundar un convento en la población de Túquerres, Nariño. La dificultad en las comunicaciones de la época no permitió que los dos grupos se encontraran. La madre María Bernarda Butler fundó en Cartagena la Congregación de las Misioneras Franciscanas de María Auxiliadora y la madre Caridad Brader, a su vez, fundó en Túquerres, Colombia, el 31 de marzo de 1893, las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, aprobada por la Santa Sede el 16 de mayo de 1933. De las virtudes de la Madre Caridad, atestigua su beatificación por San Juan Pablo II. Su compañera, la Madre Bernarda, quien fue también superiora de la Madre Caridad, fue también beatificada por Juan Pablo II y canonizada el 12 de octubre de 2008 por Benedicto XVI. Estas dos fundadoras franciscanas aumentan así los beatos y santos que santificaron con su vida nuestra patria. De las dos queda el recuerdo de entrega al servicio y a la oración. Los restos de la Beata Madre Caridad se encuentran, por cierto, en Pasto, a la entrada de una bella capilla donde se adora de manera permanente la Eucaristía con el Santísimo expuesto. La Madre Caridad consiguió del Santo Padre ese privilegio de tener en esta capilla el Santísimo expuesto 24 horas. El tiempo no nos permite continuar. Los espero el próximo domingo, Dios mediante. Estuvimos con ustedes, Magola Quintero en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.
Ci ha dato il cielo.